Yo soy el doctor Juan Carlos López, bienvenidos de vuelta al podcast Comego. Continuamos con
medicina basada en evidencia.
Entonces, ahí ya preguntamos, ya indagamos.
Correcto.
Ahora sigue de la palabra pilar, sigue la L, que sería leer.
Esa es la parte que lleva tiempo, ¿sí? Porque encontrar los datos nos puede llevar algunas horas y terminamos con un buen listado de artículos o de abstracts, pero ahora sí viene la talacha de leerlos y de analizarlos. Y aquí, sin meterme en una metodología específica de qué se tiene que hacer, sí quiero resaltar algunos puntos importantes. Y aquí es que, desafortunadamente, en los últimos años se le ha dado lugar primordial a diferentes publicaciones. Si algo está publicado en el New England o en JAMA, en Lancet, nadie lo discute. Y en realidad, cada artículo debe de tomarse de manera independiente. Debe de analizarse por los méritos propios y tampoco tiene nada que ver quién lo escribió. Tú puedes tener un excelente autor que comete un error, o hemos tenido casos muy sonados también de evidencia en la cual autores bastante bien reconocidos han participado en artículos que después tienen que retirarse por conflictos de interés. Entonces, aquí, ¿qué es lo que importa? Primero, el diseño del estudio. El diseño tiene que estar enfocado en contestar de primera instancia la pregunta que yo me estoy realizando. ¿Por qué? Porque también tenemos una gran cantidad de estudios, particularmente en las grandes cohortes longitudinales, que se hacen subestudios y subestudios del subestudio, en los cuales se buscan sacar conclusiones de cosas que ni siquiera eran el objetivo original del estudio, y ahí es como tratar de meter un círculo en un cuadrado, entonces se forza un poco la información. Otra cosa que hay que buscar es cuál es la integridad de los autores. Por integridad no me refiero a su trayectoria, de qué institución vienen, eso ayuda. Pero lo que tenemos que revisar es qué posibles conflictos de interés pueden tener. Finalmente, el punto fundamental es cómo interpretan los resultados. Una cosa es cuáles son los números y otra cosa es qué es lo que creen ellos que dicen los números. Y recuerden que existe la ceguera de taller. Yo puedo ver solamente lo que quiero dentro de los resultados para explicar lo que yo quiero encontrar de resultados, ¿sí? Y sacar mis propias conclusiones. Pero sobre todo, tenemos que ver que esos estudios y esos resultados sean aplicables a mi paciente. Recuerden que por ahí empezamos, por aplicar esta evidencia al paciente específico. De nada me sirve aquí en México una cohorte o un grupo experimental que contiene 80% de pacientes afroamericanos que además viven en Dinamarca, ¿sí? Tengo que buscar algo que realmente sea aplicable al tipo de pacientes que yo estoy atendiendo.
Y bueno, aquí ya que estás hablando de aplicable, pues supongo que aquí es donde entra un poco la siguiente letra de la palabra pilar, que es la A, que es la aplicación de esto. Y a ver, ¿qué más nos puedes decir sobre la aplicación?
Esta es la prueba de fuego, ¿sí? Se trata de aplicar esa evidencia, que ya consulté toda la evidencia, vi cuál es la intervención que yo pretendo realizar y que realmente funciona de acuerdo a la teoría, pero aquí no se trata de aplicarlo ciegamente. Hay un punto que es muy importante, que es que tiene que, uno, complementarse con la experiencia. La experiencia del clínico siempre va a tener un lugar primordial sobre lo que diga la teoría. Si yo ya he visto que en mis pacientes esa intervención que en teoría debería de funcionar no tiene los resultados esperados, quiere decir que una de dos, o mi grupo de pacientes es diferente o necesito aplicarlo de otra manera. Por lo mismo, esa intervención en ese momento para mí no es realmente válida. Y el segundo punto es que debe de tamizarse y debe de matizarse más bien con el entorno del paciente, ¿sí? Tenemos que recordar ese principio fundamental de primum non nocere, de no hacer daño y de no complicarle más la vida a nuestro paciente con algo que nosotros queremos que le beneficie. Entonces, aquí tenemos que regresar a revisar las tres esferas biopsicosocial de la salud. En la biológica estamos bastante acostumbrados con respecto a checar si no tiene alergias, no tiene comorbilidades que precluyan esta modalidad de tratamiento. Pero con mucha frecuencia se nos olvidan las otras dos esferas, que son la psicológica, no solamente si este tratamiento puede tener injerencia específica sobre su estado de ánimo, generar cambios en el entorno neurológico que cambien la psicología del paciente, sino también las repercusiones que pueda tener a nivel familiar y en particular si realmente el estado anímico del paciente le va a permitir concluir el tratamiento y llevarlo de manera adecuada, de manera que esa intervención se cumpla cabalmente. Y el último punto es la esfera social, que va desde la geografía. Si el paciente tiene que trasladarse grandes distancias para recibir el tratamiento o para realizar el seguimiento, pues entonces la eficacia de esa intervención va a ser mucho menor. Y por otro lado, la repercusión económica con respecto a sus creencias, no solamente religiosas, sino creencias en el sentido general, y cualquier repercusión social que pueda tener sobre su entorno familiar y social. Ahora, dicho esto, un punto que es muy importante es reforzar el hecho de que todas estas decisiones tienen que realizarse de manera conjunta. Hay que explicarle las repercusiones y las opciones de tratamiento al paciente y no asumir y descartar algunas opciones que pensamos nosotros que no van a ser aceptables para ellos, pero que al final él podría hacer un esfuerzo y aplicarlas. La decisión debe ser tomada de manera conjunta.
Es decir, es una decisión que en realidad toma el paciente basada en la información que nosotros le brindamos como especialistas.
Es correcto, nuestro trabajo es guiarle y presentarle la información de manera que él pueda decidir de manera informada cuál es la opción que decide él aplicar.
Bueno, y finalmente queda la última letra de la palabra pilar, que es la R de revisión, de reevaluación de esto. Platícanos más.
En realidad es un concepto bastante sencillo, pero que con mucha frecuencia se nos pasa por alto. Porque de nada me sirve a mí formular todo un plan de tratamiento, revisar la evidencia y hacer todo el ejercicio crítico. Recuerden que el último punto del proceso del método científico es precisamente hacer el experimento y recopilar los resultados y compararlos contra la hipótesis. Y es justamente lo que tenemos que hacer. Tenemos que ver si ese tratamiento realmente tiene el efecto deseado y en ese momento esos resultados se vuelven parte de nuestra experiencia clínica para poderle aplicar en pacientes posteriores.
Bueno, Carlos, como el tema es muy amplio, me gustaría agregar en nuestra página de Comego, dos o tres lugares en línea que se puedan consultar, que tú recomiendes para poder tener un poco más de información sobre lo que es la medicina basada en evidencia o cómo poder llevar a cabo esto de una manera basada en evidencia, ¿no? Cómo poder llevar a cabo nuestra consulta diaria, nuestros estudios, nuestros procedimientos lo más apegados a la medicina basada en evidencia.
Con todo gusto, y me gustaría compartir a través de esta vía un par de guías prácticas de medicina basada en evidencia de universidades extranjeras, pero particularmente un blog nacional escrito por médicos mexicanos que hablan específicamente de la medicina basada en evidencia y tiene una serie de tutoriales, presentaciones que pueden consultar de manera abierta para que todos nuestros escuchas puedan beneficiarse de este contenido, y con gusto las ponemos ahí en la siguiente.
Excelente. Pues así es como lo hace el doctor Carlos Medina Soriano. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Yo soy el doctor Juan Carlos López y esto fue Y tú, ¿cómo lo haces? El podcast de Comego.